Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Nos vamos a enfrentar a la crisis de Israel, los problemas entre Rusia y Ucrania y la inflación, que es un desastre para nuestro país. Donald Trump en las declaraciones a la prensa durante las celebraciones de Año Nuevo en Mar-a-Lago. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, y arrancamos esta sección este año escuchando justo esto, una furtiva lágrima.
Sí, bueno, en este principio de año quiero hacerle un pequeño homenaje a un tenor español que fue muy conocido en la segunda mitad del siglo XIX, que llegó a ser uno de los tenores más importantes del mundo. Y un poco es un homenaje a esa escuela española de canto que ha dado tantos grandes tenores, Plácido Domingo, de Carrera, Alfredo Kraus, incluso hasta la propia Montserrat Caballé, Teresa Berganza, e incluso a través de Elvira de Hidalgo, pues María Calas. María Calas fue alumna de la Escuela Española de Canto creada por Manuel García, del compositor y cantante sevillano del que hemos hablado muchísimo tiempo. Y lo hago porque Julián Gayarre nació un 9 de enero de 1844, prácticamente dentro de una semana. Hubiera cumplido algo más de casi 180 años, obviamente no podría llegar a durar tanto. Pero he querido resumir un poco su vida en dos grandes obras. La primera de ellas es esta, El Elixir de Amor, puesto que de Gayarre se han hecho dos películas en España, una protagonizada por Alfredo Kraus, extracto que estamos escuchando, y otra que se filmó en los años 50, finales de los 50, y otra que se hizo a finales de los 80, protagonizada por José Carreras. Ambas tienen esta misma escena, una escena en la que Gayarre le informan de la muerte de su madre y tiene que cantar precisamente el elixir de amor y esta aria. Se sobrepone un poco a las circunstancias. Pero realmente lo que me interesa de esta obra es resaltar el papel de Nemorino, el pobre, inocente, chico de pueblo, enamorado de la chica más famosa y más guapa del pueblo, que no le hace ningún caso. Y entonces intenta conseguir la ayuda de Dulcamara, un charlatán que le vende un elixir de amor. La verdad es que viviendo ese elixir de amor, lo único que consigue Nemorino es emborracharse, puesto que realmente no es ningún elixir, sencillamente es un vino muy malo, pero le da valor para enfrentarse un poco a Amina, esa chica a la que está enamorada, que tampoco le hace caso. Pero como al final los tramposos siempre acaban teniendo suerte, y no sé por qué, Nemorino hereda de su tío toda una inmensa fortuna. Y ese es el verdadero elixir de amor, porque a partir de ese momento todas las chicas del pueblo, incluida Amina, van detrás de él. Por lo tanto, de alguna manera, es el dinero el que mueve prácticamente el mundo en todas partes, y lo peor de todo es que Nemorino sigue pensando que es ese vino peleón el que le ha hecho convencer a Amina de que él es su amado. Por tanto, de alguna manera es como si los tramposos al final acabaran teniendo suerte.
Bueno, hemos arrancado este ejercicio 2025, llevamos apenas dos jornadas bursátiles, y lo cierto que lo que hemos cambiado ha sido el año, porque el resto de situaciones siguen ahí, tal cual las dejamos en el 2024, aunque ahora sí nos acercamos más, pues a esa hora de la verdad, ¿no? El día 20 regresa, claro, de facto, Donald Trump, que es algo de lo que venimos hablando desde las elecciones de noviembre en Estados Unidos, de los posibles efectos que pueda tener, sobre todo en las futuras decisiones de la Reserva Federal, ¿no?
Sí, yo creo que Donald Trump prácticamente al día siguiente de las elecciones, 19 de noviembre, prácticamente ha estado con mando en plaza, aunque realmente no será hasta el día 20 cuando él directamente sea presidente y por tanto ya tome unas decisiones, pero desde luego cualquier cosa que salía de su boca prácticamente era considerado por el mercado como algo importante y a tener en cuenta. Ahí está, incluso fíjese esas declaraciones que hemos resaltado al principio, prácticamente habla de temas que el mercado no está hablando. Habla de la crisis de Israel, habla de Rusia y Ucrania, un elemento muy importante para lo que pueda solidificar en Europa. Ven qué realmente se queda en eso, en qué se queda todo eso y qué repercusiones va a tener en Europa, si eso va a mejorar la situación de Europa, una Europa que está en una situación muy complicada. Y desde luego el tema de la inflación, que como él muy bien dice, es un desastre no solo para su país, sino para todo el mundo. Lucha contra la cual los bancos centrales prácticamente han fracasado estrepitosamente y de alguna manera han comprometido incluso hasta su propia credibilidad. Uno de los grandes temas que vamos a tener a lo largo del año 2025, yo creo, va a ser una lucha entre Donald Trump y Powell, no solo por el hecho de que Donald Trump crea o quiera tipos de interés más bajos, incluso un dólar más bajo, y se encuentre con un Powell que ahora mismo esté preocupado por los problemas inflacionarios y no vaya a bajar los tipos de interés y de alguna manera esté empujando al dólar al alza, puesto que nada más empezarse el año ya hemos tenido ya prácticamente el gran ganador de los mercados en este momento. Un dólar imparable que sube contra prácticamente todo, el índice dólar está ya por encima de los 109 y estamos prácticamente por debajo de los 103, a casi a dos pipos directamente de la paridad, algo que a lo largo de los próximos meses yo creo que volveremos a intentar e incluso no me extrañaría, salvo que cambiara la situación en este tema de Ucrania, que se profundizara muy por debajo de la paridad.
Bueno, ese es precisamente un asunto del que la mayoría de gestoras habla en este arranque del ejercicio, ¿no? Se da por hecha, como mínimo, esa paridad entre el euro-dólar. Claro, esto tiene sus efectos, por un lado negativos y por otro positivos, ¿no? Pensándolo, claro, por ejemplo, desde aquí, desde la óptica de Europa, a Alemania, que es exportadora, no le viene mal.
Bueno, al final, como en economía, siempre hay cosas que te favorecen y cosas que no te favorecen. Cualquier movimiento tiene sus ganadores y sus perdedores. Y desde luego, obviamente, los exportadores con un euro que se debilite van a tener mayores ventajas, sobre todo de cara a lo que pueda hacer los aranceles. Yo creo que esa es un poco la estrategia que en este momento, por ejemplo, esté llevando un país como China, que de alguna manera tiene un mayor control sobre su tipo de cambio que lo que pueda tener Europa, tiene una inflación bastante más controlada y, por lo tanto, que se deprecie su tipo de cambio, que es el efecto negativo que va a tener en estos países, que se deprecia, que es un aumento de la inflación, le preocupará menos y a la vez tendrá una cierta ventaja. Los aranceles con respecto a sus productos en Estados Unidos subirán, pero si su tipo de cambio obviamente se debilita, pues de alguna manera los compensa. Cosa que yo creo que en Europa no es tanto así. Yo creo que en Europa están bastante más preocupados por el tema de la inflación. La inflación no está controlada. La inflación, esta semana hemos tenido el dato de IPC de España y prácticamente ha sido bastante negativo. Se nos ha ido al 2,8% y la subyacente también ha subido al 2,6%, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que ha sido prematuro toda esta bajada de tipos de interés por parte de los banqueros centrales. Yo creo que va a ser un problema muy importante para Europa, ese control de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad económica se está desacelerando y lo que menos necesita en este momento la Europa es tener dificultades para continuar bajando los tipos de interés.
Bueno, en Europa estamos nosotros también, que venimos publicando pues algunos datos macro interesantes y que muestran fortaleza, ¿no? Hoy mismo hemos tenido uno, hemos tenido el dato de creación de empleo de todo el último ejercicio de 2024. ¿Qué le parece ese dato? ¿Qué le parece también, pues, el PMI lo conocíamos en la eurozona en la última jornada y se veía muy clara, pues, esa diferencia entre los antaño países core europeos con lo que está haciendo, pues, un país como el nuestro, ¿no?
Claro, claro. No, España prácticamente casi se está alejando o teniendo una fuerte diferencia con respecto a lo que puede ser Alemania y Francia, sobre todo, que se está convirtiendo ahora mismo en el centro de los problemas. Alemania y Francia apenas crecen. De alguna manera sus PMI, su sector manufacturero y de servicios están muy debilitados y en España, sin embargo, hoy hemos tenido un, dato de empleo bastante bueno, aunque el número de parados ha caído menos de lo que se esperaba, que se esperaban alrededor de unos 45.000, ha sido apenas 25.300, pero eso significa poner la tasa de paro, perdón, el número de parados en 2.560.000 aproximadamente, que es la cifra más baja de diciembre del año 2007. Prácticamente ha sido el sector servicios el que ha creado prácticamente casi el 90% de esos empleos y sobre todo lo más importante es ese casi medio millón de afiliados más que hemos tenido en este año y los 147.000 parados menos. De alguna manera nos viene a decir que España está un poco al margen de lo que está sucediendo en el centro de Europa y como usted muy bien dice, el sector manufacturero muestra una clarísima divergencia con respecto a Alemania, que está en 42,5, en Italia está en 46,2, en Francia en 41,9, llevan muchos meses por debajo de 50 y en contracción, mientras que el español aumentó a 53,3 desde los 53,1 del mes anterior y además se sitúa prácticamente a muy pocos puntos el máximo de los últimos 32 meses que se alcanzó en octubre pasado. Llevamos ya 11 meses consecutivos en zona de expansión, lo cual viene a decir que el sector manufacturero español, que está mucho mejor que el resto de Europa y por tanto se consagra esa divergencia entre lo que es España y el resto de países principales dentro de la Unión Europea.
Habla de divergencia y también hay mucha divergencia entre lo que dicen estos grandes números macro españoles y lo que palpa la gente, ¿no?
Bueno, eso es así, bien, ha venido siendo durante bastante tiempo. Al final, las estadísticas agregan y realmente la realidad de mucha gente es una realidad casi particular y no generalizada. Desde luego, el gran problema que hay detrás de toda esta situación es el hecho de que tenemos un gasto público muy alto, una deuda que crece. Afortunadamente, nosotros en este momento estamos creciendo más que la deuda y, por lo tanto, el ratio deuda sobre deuda sobre PIB se está reduciendo, pero tenemos un problema de inflación muy fuerte. Desde luego, ese indicador de tasa interanual no está explicando realmente lo que está pasando con los precios. Los precios prácticamente han aumentado más de un 20% desde la crisis de Ucrania y prácticamente si admitiéramos esa regla absurda del 2% de crecimiento de los precios como meta de crecimiento de los precios, que debería ser cero, estabilidad de precios debería ser cero, si creciera un 2% tendría que haber crecido un 9%. Sin embargo, acumulativamente hemos crecido más de un 20%. Esa pérdida de poder adquisitivo es la que realmente está dañando los buenos datos que de otro lado se están dando. Es decir, tenemos más empleo, tenemos mayor crecimiento, pero desde luego lo que tenemos es una pérdida importante del poder adquisitivo. Y como al final la población lo que mide es su capacidad de consumo después de cobrar su salario o tener sus ingresos, realmente lo que se están dando cuenta de que siguen cobrando, pero siguen pudiendo comprar menos cosas de las que realmente podían comprar antes. Y eso sí que es una muy mala noticia y por lo tanto de alguna manera nos viene a decir que eso que estaba diciendo Donald Trump al principio de la inflación no solo es un gran problema para Estados Unidos, es un gran problema para todo Occidente, que lo hemos encubierto detrás de numeritos interanuales.
Es la última esperanza para el país, que se tambalea al borde de su colapso económico y cultural. Elon Musk, el hombre de confianza del presidente electo de Estados Unidos, en referencia a Alternativa para Alemania, en plena campaña electoral para los comicios generales del 23 de febrero en ese país. Y ahora los pescadores de perlas, Alexis.
Esta es otra ópera importante en la historia de Julián Gayarre. Es importante por todo que prácticamente en diciembre de 1889 fue contratado por el Teatro Real para cantar precisamente esta ópera. Y eso que se encontraba enfermo, tenía una bronconeumonía gripal, una enfermedad que en aquel momento se mató a muchísima gente. Salió a escena, pero en un determinado momento pues su voz se quebró y tuvo un desfallecimiento. La verdad es que la ópera no la acabó y prácticamente unos días más tarde, justo un 2 de enero, ayer hicieron 134 años de esa fecha, moría Julián Gayarre en Madrid cuando prácticamente le daban 7 días para cumplir los 46 años. Y otra de las razones por la cual también resalto este área, no solo por esta situación tan curiosa en la vida de Gayarre, sino por el hecho de que es un área que es curioso porque viene en el acto primero dos amigos están enamorados de la misma mujer, cantan un dúo en donde se comprometen a no pelearse por esa mujer, pero una vez esta mujer aparece, Nadir canta este aria en donde prácticamente casi rompe el compromiso que hacía unos minutos que había tenido prácticamente con su amigo y va detrás de ella. Este es el lío un poco de toda la ópera. Un compromiso de dos amigos por no luchar por una mujer, pero que dura prácticamente apenas unos segundos. Creo que al final es lo que vamos a tener prácticamente por todos los políticos que hemos tenido ahora. Un compromiso que se rompe prácticamente nada más comprometerse a ellos. Y ese va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener a lo largo del año 2025.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.